Es curioso porque esta versión americana no es la primera, es una versión. La original es de Charles Trenet, La Mer, en francés, pero hay un montonazo de versiones. Hasta Frankie Sinatra hizo la suya.
Just as before, happy will be beyond the sea.
No me había fijado, ya sé lo que hace tan cálida esta canción. Los arreglos de los instrumentos de viento, el viento. Ahí está, trompetas, clarinetes, saxo.
Insisto en que no es alicantina esta canción. Podría tenerla una peli de Disney, pero...
Ya.
A ver, hay alicantes y alicantes.
Marina creando su personaje. O sea, esta música le sugiere películas de Disney. A saber, esta canción. ¿Qué canción le sugeriría Alicante a ella?
¡Buah! Un Rosendo.
Lo malo es que no se puede cortar la canción. Hay que aguantar hasta el final. Que es apoteósico. ¡Ah! Sin tres y última. Ay. Toma ya. Ay, qué bien, de verdad que a gusto se empieza así a trabajar, ¿eh? Qué bien.
Y eso que bien. Ahora viene
ya estoy
lo
contenta.
Mejor.
No, ahora ya. Bueno, viene ya.
Luego, si dices ya, que hay Alicante, luego viene lo mejor.
Es como un final de Alicante la canción.
Entonces es el aperitivo.
Tenemos al barroquista callado. Miguel Ángel, no dices nada. Estás tímido, ¿eh?
Es que a mí esta canción me recuerda a mi serie favorita.
Ahora ya te conocemos. ¿Sí?
¿A tu serie favorita? ¿Cuál es?
Yo soy muy friki. Mi serie favorita es Expediente X. Y la gente a la que le haya gustado Expediente X sabe que esta canción tiene una historia con Expediente X.
Ah, pues no,
hay una
eso
historia
sí.
Ya, larga eso es que no lo sabía. Esa serie.
Vamos con el concurso de bulos. Venga, que es miércoles y va sobre la OTAN. Ya lo avanzó Clara. ¿Cuáles son esos titulares que tenemos que analizar y saber cuál es el auténtico?
A ver, sobre la OTAN como en el concurso de bulos, ejército, tanques, soldados, solamente uno es real. El primero, denunciado un militar por sus vecinos al aparcar el tanque en la puerta de casa.
Bueno, vale como chiste, pero nada más. Bueno, no sé. Segundo.
El número dos, defensa devuelve 75 tanques porque venían con la bandera republicana.
Bueno, también es bueno este para devolverlo. En fin, y el tercero.
Lío.
Sí.
Y el tercero, obligan a los soldados a imitar el ruido de las balas con la boca para suplir la falta de munición.
Pero bueno, es todo de Miguel Gila.
Eso es de Gila.
Esto pasó en la
sí, es un poco de Gila.
Claramente.
En realidad todo es de Gila, ¿eh? Todo
absolutamente.
Es, bueno, pues entre tres titulares de Gila, agárrense porque uno es real. No me googleen, no se hagan trampas, piensen y cuál les parece más factible, más real, ¿no? Más verosímil. Ya tienen las opciones colgadas en nuestra encuesta de Twitter. Lo resolvemos dentro de un ratito. ya que estamos con la OTAN y con la cumbre, hablemos de algunas curiosidades. Del tema grueso hablaremos en el tiempo de gabinete. Ahora hablamos de curiosidades durante el día de hoy y las últimas horas de ayer.
Bueno, ha empezado la cosa en IFEMA con una bandera como protagonista, la bandera española, que el protocolo de la OTAN pues se ha equivocado y la ha puesto al revés, justo delante de Pedro Sánchez, con lo cual era realmente visible, se ha convertido en viral y bueno, y al cabo de poco tiempo ya la han colocado en su lugar. Una banderita pequeñita de esta que ponen delante de cada orador, de cada delegación. Bueno, esta mañana, más cosas, una agenda apretadísima, de verdad van a llegar agotados a sus casas.
Agotados.
¡Qué barbaridad! Bueno, esta mañana, mientras los mandatarios trabajaban, sus parejas se han ido al Palacio Real de la Granja, en Segovia, anfitrionas la reina Leticia y Begoña Gómez. Imagino que ahora les dejarán pasar por el hotel a darse una duchita, porque esta tarde-noche tienen primero visita a la Pinacoteca del Museo del Prado y luego una cena allí mismo. El encargado del menú es José Andrés, que ayer habló con Onda Cero, con Paco Paniagua.
Hay algún guiño a Ucrania, pero va a haber varios cocineros que han participado con Bolsa Central Kitchen. Estamos hablando de chefs de nivel de estrella Michelin, un trabajo impresionante. Aparte de ser muy buenos cocineros, son gente que también, ¿no?, lo han dejado todo para ayudar al prójimo. Yo hago un poquito como de director del evento, pero los que cocinan realmente son ellos.
Cenar en el Prado, y una visita privada. Bueno, maravilla. Un planazo. Eso sí, van a cenar los mandatarios porque tienen sus cosillas de trabajo de las que hablar. Por un lado, las parejas por otro. Todo mujeres, las parejas, salvo los maridos de la presidenta de Eslovaquia y del primer ministro de Luxemburgo, que esta mañana además se han hecho una foto de familia allí en la granja y era una foto llamativa, ¿no? Porque había solo dos hombres. El primer caballero, que asume con humor los errores en el protocolo, es el marido del primer ministro de Luxemburgo. Se casaron en 2015, una boda gay en la que cuentan que al comienzo de todo invitaban solo al primer ministro, ¿no? Solo a Xavier Bettel, o les decían las invitaciones que era para un caballero y una señora. El dress code del caballero y el dress code de la señora. Claro. Bueno, pues con mucho madre humor, mía. Este primer caballero, Gauthier Destenay, ha ido, bueno, naturalizando todo este asunto y mola, ¿no?, que forme parte de la comitiva de los consortes con esta naturalidad. Calzado cómodo llevaba, iba muy sport, no así.
Todos iban con calzado más o menos, alpargatas más o menos baratas o caras, pero todos iban bastante cómodos, ¿no?
Sí, pero en los dos hombres, las mujeres iban prácticamente todas, bueno, bastante cómodas, pero de los dos caballeros llama la atención que iba encorbatado el eslovaco, que debe haber pasado un calor
en la granja.
En la granja, madre mía, madre mía.
Impresionante, y el luxemburgués iba comodito, con un calzado también, bueno, muy parecido, una cosa alpargatosa, que es lo que llevaban las señoras, eso sí, muy elegantes. Las realezas usan zapatillas, o sea, alpargatas de cuña, de una marca española muy conocida, y allí fue, por ejemplo, la esposa de Biden, Jill Biden, a comprar ayer en la calle Claudio Coello. Se llevó tres alpargatas de distintas alturas, unas de caballero o unisex, y
no
dos...
No se exportan a Estados Unidos, hay que venir
aquí
a comprarlas.
Y yo no sé si exportan, pero desde luego cuando vienen aquí lo primero que hacen es, yo quiero unas como las de la reina. Y acto seguido se llenó la tienda, claro, de gente diciendo, como las de Jill, como las de Jill, ¿cuál se ha llevado? Yo también la quiero.
Ya, pues estupendo, buena promoción, ¿no? Está
muy bien,
la firma,
claro.
Está la firma que estarás echando cohetes, ¿no?
Eso es.
Bueno, pues nada, seguimos. El otro día en Coruña, Miguel Ángel nos habló del Torico de Teruel, precisamente, ¿no? O sea, eso, esculturas, lugares públicos importantes, históricos, con una historia detrás importante, que sufren daños. Bueno, pues hoy tenemos novedades, porque la semana que viene se va a hacer una gran fiesta popular, precisamente en ese lugar, junto al Torico, y parece que, y la restauración de los trabajos, ¿qué? Porque ese pobre Torico estaba con las patas rotas, ¿no?
El
se
Torico
cayó.
Está
ya nos contó por qué se cayó Miguel Ángel.
Sí, el Torico está en el taller de reparación. Desde que el barroquista nos puso el Torico sobre la mesa, miramos mucho a Teruel para saber qué es lo que va a pasar con esa escultura icónica. También para saber si es la original o no, que quedó en duda, y si hay que replantearse las fiestas populares en torno a ese lugar. En el Museo de Teruel van a recibir el encargo de analizar lo que queda del Torico y restaurarlo. El director del museo es Jaime Vicente y nos ha atendido este mediodía. Atención, la semana que viene se celebran las fiestas en Teruel. El día 9 y avisamos para esos medios de comunicación que igual empezamos a publicar noticias escandalosas de otra vez se sube gente al torico y demás. Bueno, veremos a alguien subiéndose a la columna para ponerle el tradicional pañuelico al toro. El pañuelico va en el torico. No estará el que se ha roto, pero dicen que habrá un gemelo de bronce, ¿vale?
Vale.
Eso lo veremos. Es aviso para navegantes, sobre todo para periodistas. El director del museo nos pone el contexto del por qué pasó lo que pasó hace unos días, con el torico cayendo al suelo.
A ver si coincide con lo que piensa Miguel Ángel Castellar.
Bueno, es que, a ver, hay que aclarar que es lo que nos dice el director del museo. Nunca se ponen las sirgas que se pusieron este año, de ahí viene el destrozo.
Ah, pues la colocación de esas sirgas y esas sogas, que no se pone nunca, ha sido una cosa excepcional, vinculado a la celebración del Congreso Nacional de la Cuerda, la Soga y la Vaga. O sea, eso no se pone nunca, no es que todos los años se ponga y corra un riesgo la columna. Se puso este año, corrió riesgo, y cuando se desmontó primero de un lado, sin desmontar del otro lado, y la tensión de la sirga, según los informes, parece que es lo que provocó la caída de toda la columna.
Exactamente lo que tú dijiste, ¿eh, Miguel Ángel?
Claro.
Vamos bien, sí.
Sí, pero y viene de ahí, es decir, esa convención, ese congreso, se ponen este año de manera especial y no se calcula bien. El destrozo sobre el torico nos ha servido para conocer algo más de esta escultura, primero por los conocimientos de Miguel Ángel, pero además, esta escultura recuerda la leyenda del nacimiento de la ciudad en el siglo XII. Bueno, pues hay un debate abierto desde ese día sobre si el torico es el original o no. Lo que nos cuentan, evidentemente, desde el siglo XII a la actualidad, parece que hay unanimidad de que el torico ha ido cambiando, no es el mismo.
No es el de hace tantos siglos.
Pero la escultura caída, según Jaime Vicente, tiene una antigüedad reconocida.
Nosotros lo que sabemos con seguridad es que la que actualmente está, que fue derribada estos días atrás, es una escultura de hierro fundido y que, por lo tanto, su cronología la situamos en torno a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, que es cuando este tipo de escultura empieza a trabajarse también con esta técnica, ¿no? Y no nos ha preocupado excesivamente más a nadie en la cronología, porque es lo mismo, es un mito, es un símbolo, en fin, casi es secundario si es de un momento o de otro, ¿no?
Sí, bueno, será secundario, pero es moderno, entonces.
Sí, sí, vale, claro, es de finales del XIX, principios del XX. Ahora van a someterla a exámenes muy exhaustivos, aprovechando este destrozo para afinar la edad del torico. Sobre lo de subirse para ponerle el pañuelico, que es lo que se hace cada año y que eso va a pasar la semana que viene, el director del museo acepta que eso se vaya adaptando a los nuevos tiempos, es decir, nos dejaba incluso entrever que quizás esta figura que ahora se restaure no tenga que volver a la fuente,
que pongan otro de quita y pon para que se puedan subir.
Pero atención, también nos recuerda algo que tiene que ver con el valor inmaterial de las celebraciones.
Es una tradición reciente, es una tradición que tiene unos 40 años, pero en estos 40 años ha experimentado un arraigo tremendo. O sea, en este momento, el momento, diríamos, donde la gente de Teruel más se identifica, más se emociona, más siente esa unidad colectiva, es el momento de la puesta del pañuelico. Y por lo tanto, a la hora de plantear alternativas o sustitución, hay que tener también en cuenta ese valor inmaterial de esa ya tradición, aunque sea reciente, ¿no? Pero que está muy arraigada.
Es curioso, efectivamente es una tradición reciente, así que igual no se le puede llamar tradición, igual que lo de Coruña que vivimos en la playa, ¿no? También es reciente. Bueno, ¿y qué hacemos antes?
Pero habla del sentimiento, que le pone la
Bueno, el patrimonio, gente en la ciudad, patrimonio inmaterial, eso también está en la UNESCO. No sé qué dirá Cajigal de esto, el barroquista, porque claro, sí, pueden decir, hombre, el torico tiene valor, pero también es patrimonio inmaterial el hecho de que los turolenses se sientan identificados con ese momento. ¿Qué hacemos?
Claro. Tiene todo el sentido ahí. Sí. Intentar casar las dos realidades es lo complejo. En realidad, a día de hoy, con las normas de protección del patrimonio, cada vez resulta más difícil justificar que, pues, una vez al año se haga la vista gorda, o con determinadas cosas se haga la vista gorda, porque al final, si un turista se sube a la columna por su cuenta, le va a caer una multa, como mínimo, seguramente. Ese es el problema, ¿no? Yo siempre me fijo en cosas que ya van sucediendo en otros lugares. Si recordáis, hay un ejemplo gallego, que es el famoso Santo dos Croques, que es del Pórtico de la Gloria, ese espacio donde la tradición, también muy corta, mucho más corta de lo que la gente creía, decía que había que darse de cabezazos contra el Pórtico de la Gloria, y ahora ya no se dan.
Claro,
ya no se dan.
Se
ya
acabó
no
se puede el cabezazo. Tocar. Claro.
Se acabó y bueno, no ha pasado
ya
nada
no se
tampoco
puede
tan
ver
grave.
Prácticamente el Pórtico de la Gloria, por otro lado.
Claro, ha cambiado muchísimo.
La erosión de tanto cabezazo, como darle la mano a la Virgen de Montserrat, en las montañas de Montserrat,
claro,
también, en Cataluña.
Ya, no, claro que no.
Vale, es que claro, es que de miles en miles, la erosión del humano es tremenda, ¿no?
Claro, ese es el problema.
Bueno, hablemos del FBI, que hizo una redada, bueno, el FBI como punto de partida, porque vamos a hablar de cuadros falsificados, ¿no? Hubo una redada muy diferente a la que podemos imaginar del FBI, ¿no? entrando en un museo, el Museo de Arte de Orlando, en medio de un enorme revuelo mediático, porque, bueno, había cuadros supuestamente allí falsos, ¿no? Había falsificaciones. ¿Y qué pasó? ¿De quién eran?
Pues pasó,
¿y qué pasó?
Pasó que una exposición de Basquiat, Jean-Michel Basquiat, uno de los artistas actualmente de más éxito en el mercado, otra vez, aunque Basquiat murió en los años 80, es un artista que se está volviendo a poner muy de moda, en el Museo de Orlando había una exposición titulada Héroes y Monstruos, y ya desde hace unas semanas se hizo público que el FBI estaba investigando al museo orlandés porque parecía que los cuadros no eran de ley, digamos, que parecía que había sospechas sobre algunos de esos cuadros. Hay que tener en cuenta que cuando algo así sucede a un museo, lo normal es que los responsables de la institución digan no, los museos, las obras tienen todas las garantías. Y así fue, ¿no? Aaron de Groot, que lleva muy poquitos meses en el cargo como director del Museo de Orlando, dijo que las obras eran de garantía, las defendió a capa y espada, también entre otras cosas porque habrá unos propietarios que se la han prestado. Entonces te ves un poco en la disyuntiva de dar la cara por los propietarios de esas obras.
Poca broma, porque normalmente se considera un delito federal exponer obras falsificadas. Así que, claro, es
por lo menos
tentar las ropas.
Por lo menos participar de su mercado, y en Estados Unidos, que el mercado está muy cercano a los museos, puede haber problemas de este tipo. Al final, la semana pasada entró el FBI y decidió llevarse 25 cuadros expuestos en esa exposición ante dudas muy claras de que eran probablemente falsos. Con Basquiat ha pasado más veces, es un artista que está dentro del club de los muy falsificables, y esta vez el museo pues se ha lavado un poco las manos, se ha puesto de perfil y ha dicho, bueno, nosotros estamos en todo esto, en este lío, metidos como testigos de los hechos. Se están olvidando de que hace un par de semanas decían que esos cuadros tenían todas las garantías y eran auténticos.
Ya, después ya han cambiado.
Sí. Por lo menos se han congratulado de que no hay nadie, ningún miembro del staff del museo denunciado o detenido, que no está mal ya para empezar.
Atención, porque hay algún elemento que en su momento hizo empezar a sospechar que quizá esas obras atribuidas a Basquiat eran falsas. ¿Qué elementos eran esos?
Básicamente, había como características de los cuadros que no encajaban, ¿no? Por ejemplo, Basquiat firma por detrás, los cuadros estaban firmados por delante. Esta firma de Basquiat, que ahora hay hasta en zapatillas deportivas y todo, que es como una corona, aparecía como muy repetida, de manera muy insistente, como si alguien quisiese decirnos, esto es un Basquiat, pero segurísimo, ¿eh? Fijo que es un Basquiat. Pero resulta que han encontrado, los cuadros están pintados sobre cartones, y han encontrado que uno de esos cartones es un cartón de la empresa FedEx, y que tiene unos logos y una configuración de la estampación del cartón que no existió hasta años después de morir Basquiat. Entonces,
claro,
eso empieza ya
todas las alarmas.
Bastante, claro. Desata todas las alarmas, efectivamente.
Bueno, pues luego hablaremos de las falsificaciones en general en los museos, porque esta de Basquiat parece bastante cantada. Ahora supongo que los van a analizar y veremos finalmente qué decide el FBI y a quién culpa, ¿no?, de todo esto. Pero no crean que es un caso aislado, ¿eh? Hay muchísimas falsificaciones en los museos. Cuando he visto el porcentaje de obras que se calculan, que en el mundo del arte se mueve, que no son a quien se le atribuyen, me he quedado, te aseguro, perpleja, ¿eh, Miguel Ángel?
Se te queda la sangre helada.
Pues sí, me he quedado así. Verán cómo también se quedan así los oyentes en un par de minutos.
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por paloma mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Tengo la memoria fatal. Se me olvida todo.
Si te falla la memoria, toma The Memory. The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, The Memory Senior de Pharma OTC.
Tanto si vives en una casa individual como en una comunidad de vecinos, instala tus placas solares con Smart Solar de Iberdrola. Podrás ahorrar hasta un 70% en tu factura produciendo tu propia energía verde, con una instalación a tu medida y sin necesidad de inversión inicial. Infórmate en iberdrola.es y en los puntos de atención. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Onda Cero Madrid, 98.0.
Este verano adelgaza con hasta un 40% de descuento. Pide tu cita informativa gratuita en Adelgar, 915774477 y adelgar.es.
Adelgar, adelgar. Si te preocupas de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud, ¿por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2. Entra en vivienda2.com, la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google.
Con los ojos cerrados, Vivienda 2.
El 2 con número.
¿Problemas de humedad? ¿Moho en paredes, techos, armarios, riesgo estructural en piso, casa o zonas comunes? Realizamos un diagnóstico de precisión de las zonas afectadas. Te entregaremos de forma gratuita tu solución 100% garantizada. Cuando Iberdeco Humedades entra en tu hogar, la humedad sale para siempre. Solicita un diagnóstico gratuito en iberdecohumedades.es o llamando al 900 10 3110.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! ¡La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros! ¡Solo hasta fin de mes!
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! 10 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y Wagyu, 100% sostenible. Nuestra carne es deliciosa y saludable, extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo. Si pruebas Organic, solo comerás Organic. Nosotros te la llevamos gratis a tu casa. Haz tu pedido en el 900-900-748, 900-900-748 o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
Los Fernández son muy amables.
Higienice su hogar. Recogida a domicilio de alfombras, tapices, cortinas, edredones para limpieza y restauración. ¡Ah, y sorpresa! ¡Le regalamos una caja de gamusinos! ¡Sí, gamusinos! 91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Oye, me llamó la vecina y me dijo que papá se había caído.
¿Y cómo está? ¿Le ha pasado algo?
No, no fue nada grave, pero creo que lo mejor sería que alguien lo acompañe cuando sale a pasear y lo ayude en casa.
Sí, hablemoslo con él. Es la mejor decisión.
Kida, atención domiciliaria de calidad. Llámanos al 91-903-5555 o visita kida.es. Kida se escribe con Q.
Un oyente que habla de Modigliani y enseguida vamos con él. Dice, pinto más de muerto que de vivo, efectivamente. Las falsificaciones de Modigliani. Lo comentará enseguida Miguel Ángel Cajigal. Pero ahora vamos con la maldita hemeroteca porque han procesado a la presidenta del Parlamento, a Laura Borràs. Hoy se le ha comunicado por presunto fraude en contratos cuando dirigía la institución de las letras catalanas.
Sí, el juez del Tribunal Superior de Cataluña la procesa por los presuntos delitos de prevaricación, fraude, falsedad documental y malversación continuada. Dice el auto que abusó de sus funciones como directora de la institución por fraccionar contratos para favorecer a un amigo. Recordemos que Borràs ya estuvo procesada en marzo, pero recurrió a su decisión alegando que se había vulnerado su derecho de defensa.
Y yo, que he visto vulnerados mis derechos desde el inicio de esta investigación, me he acogido al derecho constitucional. Yo me he abstenido de declarar.
Revisaron la instrucción, pero ahora la han vuelto a procesar.
Y vuelven a surgir voces pidiendo su dimisión, pero ya dijo en enero que no dejaría su escaño si no había una sentencia en firme. Y cuando la procesaron por primera vez y el resto de partidos le exigió la dimisión, Borràs dijo que ni hablar, que eso era reconocer que la represión funciona.
El missatge que donem és endavant, que la repressió funciona. Jo aquí em dec.
Ya, la represión funciona, dice, y la prevaricación, y el fraude, y la falsedad documental, y la malversación continuada. En fin, lo que hizo Borràs fue señalar a las cloacas que habían intervenido en su proceso.
El recurso de las cloacas del Estado dijo que estaban filtrando información para hacerle un juicio mediático, que era todo una persecución judicial.
El problema está en el juicio mediático permanente y la voluntad de abatir a los adversarios políticos desde un punto de vista judicial, no desde un punto de vista político.
Bueno, pues veremos cómo evoluciona este caso y veremos la presión no judicial, sino la de sus propios socios, si funciona y acaba dimitiendo como presidenta del Parlamento, porque no olvidemos que entre Esquerra Republicana y Junts per Cat no hay precisamente una historia de amor en este momento. Los puñales están siempre en alto y cuanto más avanza la legislatura, más puñales hay. Ya les habíamos contado que los premios Goya iban a celebrarse otra vez en Sevilla, pero hoy tenemos más detalles, ¿no?, de la ceremonia de la capital andaluza.
Sí, nos los han contado en un evento que la Academia de Cine ha celebrado en Sevilla también, coincidiendo con la publicación de las bases de los Goya. Las bases son ese documento maestro que nos dice qué películas se pueden presentar a los premios y en qué condiciones. Y bueno, pues ha habido novedades este año. La fecha, lo primero, los Goya después de la pandemia se van estableciendo en la segunda semana de febrero y van a coincidir otra vez con el Festival de Berlín. Los Goya se celebran el 11 de febrero de 2023 en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, el llamado Fibes, ¿no? Todavía no sabemos quién va a presentar la gala, pero sabemos que los Goya quieren más caras conocidas en la alfombra. Todos sabemos que los premios viven de la alfombra roja. La alfombra se paga con caras conocidas, con fotografías al lado de logos de marcas. Y eso se hace, por ejemplo, con lo que han decidido hoy, que es ampliar todas las categorías de 4 nominados a 5 nominados. Que en las categorías técnicas pues no influye en materia de caras, pero sí en las actorales, ¿no? Actor protagonista, de reparto y revelación. Fernando Méndez Leite es el presidente de la Academia de Cine.
Muy conectado con esa idea que os decía antes de que el cine español está en un momento muy bueno y que eso nos congratula, ¿no? La decisión de que hubiera a partir de ahora 5 nominaciones por especialidad, tendrán 5 nominaciones. Eso quiere decir que también a Sevilla pues vendrán más nominados, más actores y actrices, intérpretes que estarán en la alfombra roja.
Claro, la intención está muy clara, la de que haya más glamour en la alfombra porque haya más
glamour,
caras.
Más trajes prestados, más marcas de ropa involucradas,
zapatos,
joyas, claro, zapatos de todos.
También convierte a los Goya en premios un poco menos selectivos porque se van a destacar algunos trabajos poco votados en todas las categorías. Veremos cómo funciona la próxima temporada de premios. También hay nueva nomenclatura para un Goya a la dirección de arte, que cambia de nombre, y se confirma que solo pueden presentarse las películas estrenadas en salas de cine presenciales. No valen después de la pandemia las plataformas.
Pues nada, detalles para los próximos Goya. Falta mucho todavía, pero ya tenemos
en
esos detalles.
En cuanto te descuides, están ya ahí.
Ya. Por cierto, he hecho una ojeada a la encuesta, al maldito bulo, a ver si los oyentes aciertan.
Bueno.
Tienes que saber, Clara, que hay oyentes que se piden que venga Julio Montes, porque dicen
ya,
que tú...
Yo...
Les engañas más.
Yo ya he confesado que la encuesta, el concurso, siempre lo hace Julio, porque él es el crack encontrando los titulares confusos. O sea que aunque lo lea yo, el autor sigue siendo Montes.
Ah, vale. Bueno, pues entonces coincide...
O sea, Montes engaña más.
Sí, no, entonces coincide que cuando lo cuenta él es más fácil que cuando lo cuentas tú.
Igual él da pistas o algo.
Pero bueno, hemos dicho lo de la denuncia a un militar por parte de los vecinos al aparcar el tanque en la puerta de casa. De momento es la más votada, con diferencia.
Qué bonita es.
El 56,7%. Seguida por los tanques republicanos, esos que devuelve de defensa, porque venían con esa bandera. Esto lo vota el 23,3%. Y lo de que obligan a soldados a imitar el ruido de las balas con la boca para suplir falta de munición, solamente lo ha votado el 20%.
Bueno, yo solo voy a decir que va a haber mucha gente que se va a quedar sin vacaciones de verano a este ritmo, ¿eh?
Ya.
Uy.
Pueden seguir votando en la encuesta de Twitter, ¿eh? Aún tienen un ratito más hasta las 4 de la tarde. Mientras nos cuenta el barroquista eso de las falsificaciones tan frecuentes y la cantidad de arte falso atribuido a personas que nunca lo hicieron. Cuéntanos.
Pues es muy difícil cuantificar cuánto arte falso se mueve, cuánto arte falso cuelga de las paredes de los museos. Y este tipo de noticias siempre despiertan un poco como la broma, ¿no? Bueno, mira a los del museo que les han colado unos cuadros falsos, como si fuera súper fácil esto. En realidad hay que decirle a la gente que es más fácil de lo que parece colar un falso y más difícil de lo que parece detectarlo, porque todo el pack, digamos, de pruebas que autentifica o no autentifica una obra es algo costoso que la mayoría de los museos no pueden hacer y que por lo tanto se fían de la opinión de expertos, de especialistas, que también pueden equivocarse y que tampoco recurren a esas obras.
Bueno,
y
es
a ese
que
tipo
comprobar
de análisis.
Comprobar la autenticidad, además, es carísimo, ¿no?
Es caro. Es caro y requiere personal especializado y
claro,
métodos. Y la mayoría de los museos ni siquiera cuentan con eso. Así que si alguien te viene pues con 25 Basquiat debajo del brazo y te los presta para una exposición, pues te asesoras, y si la gente que te asesora te dice que ok, pues tú vas un poco para adelante.
Claro.
Se ha llegado a decir que cerca de la mitad del mercado del arte se mueve con falsificaciones.
La mitad.
Que no está mal.
Buah.
A mí me parece una cifra un poco exagerada, pero si incluimos en falsificaciones, digamos, obras mal atribuidas, yo sí me lo creo. Es decir, que más o menos la mitad del mercado del arte pueda moverse en torno a obras que o bien no están atribuidas a quien realmente las hizo, o bien son falsificaciones hechas con mala intención y con la intención de engañar. Y claro, esto acaba provocando dramas tremendos. Por ejemplo, un drama que fue gordísimo. En 2018, un museo francés dedicado a un artista que se llama Étienne Thierry descubrió que de las 140 pinturas que exponían de ese artista, 82 eran falsas.
¡Madre mía! Así. 82 de 140, más de la mitad.
Más de la mitad. ¿Cómo se te queda la cara? Imaginémonos cómo se le queda la cara a la persona que dirige ese museo. Esto nos lleva a la pregunta necesaria de ¿qué se falsifica más? ¿O qué áreas son más dadas a la falsificación? Y aquí hay una respuesta. Cuanto más cercano y exitoso es el arte a nosotros, más se falsifica. Es decir, se falsifica más a Basquiat o a artistas del siglo XX que a artistas del siglo XVII.
Claro.
¿Por qué? Por varias razones. Una de ellas son los materiales. Es mucho más fácil que consigas los materiales parecidos a los que usaba Basquiat que materiales parecidos a los que usaba Goya para pintar. De repente, es mucho más fácil que se te vean los trucos. Mm. Al mismo tiempo, hay más obras. Hay muchas más obras por ahí circulando de artistas de los últimos 100 años que obras de Velázquez o obras de Artemisia Gentileschi, que están contaditas y cuando aparece una, pues en principio se la mira con toda la lupa, ¿no? Para ver exactamente si tiene dobleces esa obra nueva que ha aparecido o no. Entonces, claro, Basquiat es que es un clásico. A Basquiat ya le ha pasado más veces. Y el clásico por excelencia de los últimos 100 años, como nos decía Carmen en Twitter, una oyente además muy fiel, sí, de este programa, sí, es Modigliani.
Bueno, una epidemia, Modigliani, ¿no? Dices que alguna publicación habló de la epidemia Modigliani, ¿no?
Sí. ¿Por qué Modigliani se falsifica tanto? Pues por dos razones. Se da el cóctel mágico. Fue un artista que tuvo una vida relativamente miserable, así que aparezca un cuadro suyo en manos de alguien que no sea multimillonario es relativamente fácil, pero sobre todo es un artista que tiene un estilo muy fácil de imitar. Llega hasta tal punto que en 2017 se clausuró una exposición en Génova porque todos los cuadros expuestos eran falsos.
¿Todos? O sea, ¡qué barbaridad! Me acuerdo, sí, que fue un escandalazo, es verdad.
Fue un escandalazo tremendo. Yo, sí, de sí, hecho, sí, yo confieso, y yo creo que no soy el único que le pasa, que cuando veo un Modigliani en un museo, me entra la incredulidad.
Yeah.
Digo, ¿pero este será bueno o se la habrán colado también? Porque es un artista que también se puso muy de moda en un determinado momento.
¿Y de los españoles, le ocurre alguno más o no? ¿Le ocurre alguno?
En España le pasa mucho a Dalí. Dalí,
¿sí?,
siempre ha sido considerado que está en el ranking alto junto con Van Gogh, con otros artistas de los más falsificados. Aunque hay que decir que probablemente la medalla de oro en artistas más falsificados se la lleva un paisajista francés, Corot. En 1953 se acuñó una frase que me parece genial. Art News dijo que Corot pintó unos 2.000 cuadros, de los cuales 5.000 están en Estados Unidos.
Fantástico, claro.
Sucede con Corot, que digamos que es el paisajista estándar, ¿no? Cuando tú vas a clases de pintura, en el centro de tu pueblo o de tu barrio, te enseñan a pintar paisajes como Corot. Entonces, si eres medianamente competente, digamos que muchísima gente que es competente pintando puede imitar a Corot,
claro,
muy fácilmente.
Bueno,
entonces,
bueno,
claro, se dispara.
Y aquí el tema es, no solamente es el engaño, la posible estafa, porque si tú vendes un Corot o vendes un Thierry, ¿no?, como decías, un Modigliani, uh-huh, al precio que supuestamente se debe pagar una obra auténtica, es muy diferente del de una obra imitada, ¿no?, copiada.
Sí. Sí, sí. De hecho, hay incluso un mercado oficial de copias o de falsificaciones. Uh-huh. Hay grandes exposiciones, grandes ferias de falsificaciones legales, es decir, que imitan pero no pretenden sustituir. Y pasó una cosa muy bonita en el Museo de Girona, que celebró en 2019 una exposición sobre falsificaciones. Y celebró una exposición sobre falsificaciones porque el propio Museo de Girona demostró que a ellos les habían colado una falsificación y quiso explicar cómo había sido eso posible, ¿no? De repente se encontraron en el mercado con una obra de Pere Amatté y ellos tenían obras compradas de ese mismo artista que eran idénticas a las que estaban en el mercado. Así que necesariamente alguna de ellas tenía que ser falsa.
Bueno, pues todos fueron extraordinariamente éticos y decentes, ¿no?, los del Museo de Girona, de Girona.
Sí, sí, totalmente, porque es un poco el ejemplo de decir, mira, esto nos puede pasar a todos. La falsificación también tiene una parte dentro de la historia del arte y forma parte del mercado, nos guste más o nos guste menos. Así que vamos a hacer una exposición que fue fantástica, para explicar cómo sucede esto y cuáles son los fenómenos.
Claro, yo entiendo que según cómo sea la obra de fácilmente imitable y copiable, pues tendrá más valor o menos, pero antes ponías como ejemplo a Goya, ¿no? Que ya incluso por la época es muchísimo más difícil de copiar. Pero hay, oye, es que esos pintores que son capaces de falsificar una obra hasta hacerla parecer del autor al que han copiado, me parece que tienen un enorme mérito. Puede que no tengan el mérito de la creatividad, son incapaces de convertirse en buenos pintores a base de estilo propio, pero no, eso no, uh-huh. no quita que no sean muy buenos técnicos en pintura, ¿no? Que sean realmente unos artistas.
De hecho, ha habido muchos documentales desde hace muchos años sobre falsificación, porque es un campo realmente fascinante en cómo alguien es capaz de mimetizarse tanto con el estilo de una persona, ¿no? En plataformas, por ejemplo, se pueden ver varios, no hacemos mucha publicidad, y algunos de los movimientos más falsificados, como por ejemplo el expresionismo abstracto norteamericano, que es relativamente sencillo de imitar, hay falsificadores que hacen unos cuadros de Pollock y unos cuadros de Rothko que son fantásticos, no. magníficos.
Bueno, es que son buenos pintores, claro. Claro, no son originales, ¿no? Que es lo que se exige y lo que marca la diferencia de un artista auténtico. Pero no implica que no sean muy buenos técnicos, ¿no? Y que sepan mucho.
Si me das un Rothko falso, yo me lo pongo en casa, pero feliz, ¿eh?
¿Ah, sí?
Yo confieso, Marina, que yo estaba viendo un documental que es muy conocido y relativamente reciente, y yo veía los Rothkos que salían y decía yo, será falso, pero a mí en el salón me quedas tú.
¡Hombre!
Claro.
¡Trae para acá!
¡Precios, por favor!
¡Trae para acá!
Bueno, un mensaje de la Mutua, Goyo.
Sí, pues mira, lo vemos todos los días en los titulares de las noticias, también en el súper, en la tienda, suben los precios de todo, incluso del seguro. Si te suben el precio de tu seguro, te vas a la Mutua. Con cualquiera de ellos te bajan su precio, sea cual sea. Llama ya a 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Pregunta Manuel si hay algún museo en el mundo que exponga solamente falsificaciones avisando de que lo son.
Como tal, que yo sepa, no, pero puede existir. Lo que sí han existido son iniciativas como esta que hemos comentado, el Museo de Girona, de hacer exposiciones temporales con falsificaciones.
Hay algunos oyentes que dicen que de los bulos son tres. Dice, no puede ser. Ninguno de los tres es posible que sea real.
No.
Ninguno de los tres titulares. No, hay uno que es verdad. Ya sé que parece imposible, pero hay uno que es verdad.
Verosímil ninguno, eso sí.
Vale, sigan ustedes.
Los otros dos son copias.
Sí. Sigan ustedes votando. Hace unos días una periodista de El País confesaba en un reportaje autobiográfico lo que estaba ocurriendo con su perro Lucas, y el titular no dejaba lugar a dudas. Dice, me ha sobrepasado que mi perro tenga ansiedad por separación.
Se llama Patricia Gosalves, la periodista, y contaba en primera persona que desde que adoptó a Lucas no ha conseguido que esté solo ni un solo día. Lucas no quiere. Al principio salieron mucho al monte, hicieron mucho ejercicio juntos, todo iba muy bien, ella teletrabaja gran parte del tiempo, pero a veces hay que salir de casa. Un día tuvo que ir de compras a un centro comercial y no se lo pudo llevar. Y fue el comienzo del horror.
No tenía ni idea de lo que era la ansiedad por separación entonces, tampoco sabía lo que era un etólogo, pero cuando volví de Ikea unas horas después, vi lo que llamamos su Vietnam particular. La casa estaba destrozada, había un montón de cosas por el suelo, se había comido los juguetes de los niños y los tiradores de las persianas estaban ensangrentados porque había intentado colgarse de ellos con los dientes hasta que se había destrozado las encías. Fue una cosa horrible de ver, el pobre perro con un ataque de ansiedad. Y desde ese día, hace como un año, no le he vuelto a dejar solo.
Madre mía.
Se queda corto lo de Vietnam.
Madre mía.
No es una exageración.
Tener perro.
Lo encariñadísimo que está Lucas. Bueno, claro, a raíz de eso, ella consultó expertos de todo tipo, etólogos, veterinarios, adiestradores, ha contratado a gente que le cuida a Lucas mientras ella no está. Ha llegado incluso a llevárselo a hacer entrevistas para El País. Aquí estamos, una servidora y Lucas. Bueno, en más de una reunión se ha visto interrumpida porque las cámaras que tiene Patricia en casa le dicen que Lucas se está poniendo nervioso y claro, la cosa puede acabar mal y ella decide hablarle a través del móvil.
La última vez que fui a una reunión y dejé la cámara conectada porque no me dio tiempo a dejarlo con un cuidador, se subió a la mesa del comedor y se puso a aullar. Entonces me levanté en medio de la reunión interrumpiéndola y aunque sé que no se debe hacer porque no es bueno para su equilibrio que alguien le hable desde el limbo, apreté el botón de micrófono y le dije, baja, bonito, baja, off, Lucas.
Cuenta. ¿Y le hizo caso? ¿Se tranquilizó con eso?
Y le hizo caso. Lo que pasa es que, claro, la jefa de Patricia, también muy bastante en un tono humorístico y cariñoso, le ha dicho: Patricia, esto no puede seguir así, lo sabes, ¿no? Y le ha mandado ese vídeo de una peli de Woody Allen en la que su madre le habla desde el cielo, le es permanentemente presente. Bueno, ya nos ha contado muchas veces Gallego que la soledad puede provocar mucha ansiedad en los animales. A veces hemos hablado de perros que ladran sin parar porque los han dejado solos durante horas, pero claro, el caso de Lucas es extremo y ha pasado en más ocasiones, porque después del confinamiento mucha gente convivió 24/24 con los animales y no lo pueden soportar.
Madre
y
mía.
Hay más gente que tiene cámaras instaladas y de vez en cuando le dice: hola, ¿qué haces? Y tu compañero
bonito.
Yo tengo una amiga que está en esa situación y es tremendo. Permanentemente durante todo el día ella trabaja muchas horas fuera de casa y vive sola y su perro se queda en casa, entonces tiene las cámaras
y le habla.
Entonces cuando ella detecta que se va a poner una situación tensa, peligrosa en casa, activa el micrófono a través del móvil y le calma.
Y se calma.
Sí, sí, sí.
Pobrecito.
O sea, ese no eres tú con Yuna, ¿no?
No, soy yo, no. Mi gata no tiene estas... Oye, pero en el caso de los perros es verdad que hay centros que están especializados en tratar la ansiedad por separación, es decir, que
ha consultado con un etólogo también, ¿no? Ella le habrá dicho: no es normal, esto no es lo más normal, anda que no hay perros por ahí, pobrecitos, todos los santo días solos, ¿no?
Sí, pero puede
pasar. Un caso extremo, sí.
Ya, es un caso extremo. Bueno, pues nada, un par de minutos. Y si usted tiene un perro o un gato que le monta una guerra en casa cuando le abandona, también nos lo puede contar. 638-442-081.
Uy, le abandona, por favor.
081.
Cuando le deja un ratico.
Cuando le deja, bueno, un rato. Hay gente que lo deja demasiadas horas, también te lo
digo.
Sin
duda, sí.
Hay gente que abandona a los animales desde la mañana hasta por la noche y eso no puede ser. Para eso no tengas un animal.
Tiene que haber un equilibrio entre el abandono y el enganche.
Evidentemente, pero ni una cosa ni la otra.
Claro.
En Onda Cero, Julia en la Onda. Con Julia Otero.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Carlos Alcaraz y me gusta vivir la vida como juego, disfrutando. Y créeme, para la vida no hay mejor lugar que mi hogar. La región de Murcia. ¿Y tú? ¿Juegas?
Costa Cálida, región de Murcia. Te hace feliz.
¿Gazpacho o salmorejo?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si tienes una urgencia en casa, el vigilante acuda va y te la resuelve. Para que tu única preocupación en estas vacaciones sea decidir qué te apetece comer.
Va, mejor salmorejo.
Movistar prosegura alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 30 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Piojos, no te preocupes, Filbit está aquí. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
En la Fundación A3Media acercamos a niños y jóvenes el valor de la comunicación, acompañándolos en su desarrollo, para que aprendan a comprender y gestionar correctamente la información que los rodea. Fundación A3Media. Hagamos juntos una sociedad más crítica y libre.
Si padeces insomnio, estrés o ansiedad por tener muchos préstamos, podemos ayudarte. Llevamos 15 años mejorando la vida a miles de personas como tú. En Agencia Negociadora encontrarás personas empáticas capaces de solucionar lo que tú no puedes, negociando con los bancos para que ya, el próximo mes, tengas un único préstamo y pagues hasta un 80% menos que ahora. Sin moverte de casa, rápido y discreto. Si tienes casa en propiedad, llama gratis al 900-900-880. 900-900-880. Te cambiará la vida. Grupo Reacciona.
Paco, ¿todo bien con la declaración de la renta?
Ya sabes que siempre me la hago yo, pero acabo de recibir una multa de Hacienda y no sé qué hacer.
Vaya, yo siempre llamo a Legalitas antes de enviar mi declaración. Para asegurarme, ya sabes. Llámales tú también, seguro que te ayudan.
Adelántate a los problemas, hazte ya de Legalitas. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 910-661, ahórrate un mes el primer año.
Adelántate. Hasta el 31 de julio, reserva ya tus libros de texto y uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus compras de alimentación, papelería, deportes, moda. Y si reservas tus uniformes antes de esa fecha, te damos un 5% adicional. Consulta condiciones en elcorteingles.es. Tus compras en tienda, web y app.
¿No crees que te interesaría conocer las ventajas del seguro de automóvil de AMA? Amplia red de talleres preferentes, servicios gratuitos de ITV y gestoría, reparación y sustitución de lunas y servicio manitas auto. Y ahora asesoramiento personalizado para planificar la forma de pago de su seguro. AMA, la mutua de los profesionales sanitarios. Informes en amaseguros.com o en el 982-2082.
Picor en los ojos, Devisión Lágrimas es tu mejor opción. Devisión alivia los síntomas de irritación, sequedad y cansancio ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de producto sanitario.
Entonces, con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
Animales de compañía con ansiedad. Muchos, ya verán.
En mi edificio tuvimos dos perros que vivieron totalmente solos.
Ay, pobre.
Salvo el tiempo que iba un cuidador a echarles de comer. Oh. Durante más de 6 meses. Oh. Fue una pesadilla para toda la comunidad.
Yo me siento perfectamente identificada con Patricia porque tengo el mismo problema. Mi perro, cada vez que vamos a trabajar, tenemos que ir con un cuidador. Alguna vez cuando me ha tocado ir a hacer alguna entrevista de trabajo lo he tenido que llevar y dejarlo en el coche o pedir favores de que alguien me lo cuide. No lo podemos dejar solo porque destrozar la casa no la destroza. Lo que hace es ladrar como un loco. Y bueno, abre armarios, nos quita el chorizo, bueno, un poco, tanto como bien dando, pero es imposible. O sea, lo entiendo perfectamente. Además, cuando leí el artículo, me sentí súper identificada con ella.
Mira, nosotros tenemos una asociación que se llama Solidarias con los Animales y llevamos 10 años rescatando perros y gatos de la calle. Y bueno, me ha sorprendido mucho porque Julio decía que no es normal la ansiedad por separación. La gran mayoría de los perros que rescatamos tienen ansiedad por separación y el trabajo que hay que hacer para controlar esto y para mejorar esto es complicado. La gente se lo toma un poco a chufla, pero no. La ansiedad por separación es una cosa muy, muy, muy seria y que afecta muchísimo a los animales y a la familia. Nosotros nos han devuelto muchos perros porque no pueden lidiar con la ansiedad por separación de los destructores que se vuelven y eso.
Pero son perros que han sido abandonados una vez, claro. Entonces se entiende ese
normal,
terrible temor, ¿no?
Claro.
Nos dice por aquí David. Bueno, nos pone una fotografía de su perro, dice que antes lo destrozaba todo, tiene una cara de bueno enorme, es verdad, monísimo. Dice, le puse cámara y lo que hacía era hablarle. Al principio bien, pero 2 días después volvió a destrozar cosas. Dice, ahora ya es más tranquilo. Bueno, afortunadamente esto va cambiando. Bueno, ya saben que estos días está habiendo dimisiones, ceses y destituciones en una empresa pública que se llama Indra. Bueno, el PP, un poco en modo trumpista, está utilizándolo para poner en duda las futuras elecciones en España. ¡Ojo!
Bueno, lo primero de todo, vamos a aclararlo por si acaso alguien no se ha enterado ya a estas alturas de la película. ¿Qué hace Indra en el proceso electoral? Es uno de los eternos bulos que escuchamos. Indra es una empresa que se ocupa de transmitir los votos que han recontado las mesas electorales al centro de datos para que podamos tener datos provisionales durante la noche electoral y los medios podamos retransmitirlo. En ningún caso cuentan votos, eso lo hacen los miembros de las mesas de cada colegio electoral. Y a pesar de que Esteban González Pons, vicesecretario del Partido Popular, dice que confía en Indra y que sabe que no recuenta los votos, ha señalado a Pedro Sánchez por querer controlar la empresa con fines electorales.
Y respecto a Indra, he dejado claro que confiamos plenamente en el sistema español y plenamente en los profesionales. Ninguna duda sobre eso. Ninguna duda sobre eso. Lo que no confiamos es en las intenciones de quien, igual que controla el CIS, quiera controlar el INE y quiere controlar Indra.
O sea, confía en Indra, pero deja caer de manera muy clara que Sánchez estaría dispuesto algo así a colocar a alguien capaz de manipular los votos, a pesar de que Indra no tiene en ningún caso esa capacidad.
No tiene esa capacidad porque además después del día de las elecciones, cuando se recuentan los votos, tres días después es la Junta Electoral Central la que ratifica que ese conteo se ha hecho bien. Pero bueno, se siembran las dudas, se genera desconfianza. Dice la portavoz parlamentaria en el Congreso, Cuca Gamarra, que el Partido Popular sabe qué papel tiene Indra, sin aclarar a qué se refieren, pero que Sánchez quiere controlar a Indra y a otras instituciones para mantenerse en el poder.
E intentar, a partir de esa ocupación y ese control de las instituciones, resistir a cualquier costa.
¿Resistir a cualquier costa? Es de una enorme gravedad estas declaraciones, enorme gravedad. ¿Están de verdad poniendo en duda el sistema electoral español, que es enormemente garantista? En fin, si esto no es trumpismo, se le parece mucho, muy preocupante. En el cine es frecuente encontrarse una escena de persecución policial en la que un agente le quita un coche o una moto a alguien que pasa por la calle, ¿no? Le señala la placa o ni eso, ¿eh?
El caso empuja, directamente.
Empuja, sí, saca de un manotazo al conductor. Venga. O motorista y ya está. Bueno, en Granada hay un policía que ha recibido la ayuda voluntaria y muy espontánea de un vecino que iba en moto y le ha acompañado a perseguir a un caco.
Curiosísimo, lo cuenta la propia policía local de Granada en su cuenta oficial en redes. Jacinto Sánchez es intendente de la policía. Nos cuenta qué pasó hace unos días, que les pareció una buena idea destacarlo. Había un sospechoso que trapecheaba con droga en la calle. Cuando el policía se le acercó, echó a correr el malo y el agente se encontró con la ayuda improvisada de un vecino que dijo: sube, que yo te llevo en la moto para pillarlo.
El chaval que corría tenía más energía o menos años que el profesional de la policía. Una calle cercana y se percató un motorista precisamente con un ciclomotor, una persona joven, de que el policía iba persiguiendo algo y no lo dudó en ofrecer su ciclomotor. Subió al policía y le dijo concretamente el policía que lo dejara, que corriera, que ya se cansaría.
Vamos en moto y se cansó. El malo, como nos decía la policía, lo importante que es la colaboración ciudadana en este caso. Nunca se habían encontrado con algo tan espectacular y tan desprendido.
Muchas veces por este mismo medio de las redes nuestras pedimos colaboración ciudadana, pero esto de espontáneamente ofrecerse con su moto particular a trasladar en una persecución a un policía y detener en este caso al malo, pues la verdad que, como bien lo decimos nosotros en las redes, las publicaciones las hacemos al mérito de este ciudadano.
Por aquí dice un oyente buscando tres pies al gato: el policía se subió a la moto sin ponerse el casco obligatorio. ¡Oh, my God!
En ese caso me parece que lo importante es perseguir.
Está disculpado, al malo. Está sí, disculpado. Sí. Bueno, vamos a ver qué ha dicho el respetable de la encuesta que ha planteado de Maldito Bulo Clara Jiménez Cruz. Recordemos que había tres titulares: denunciado un militar por sus vecinos al aparcar el tanque en la puerta de casa, Defensa devuelve 75
44%
tanques.
Ese es el más votado, ¿eh?
¿Es el más votado este? Vale. Ese un 44%, vale. Sí. Bueno, ahí está. En segundo lugar, Defensa devuelve los 75 tanques porque venían con la bandera republicana. ¿Lo ha votado?
Ese es el menos votado, el 25%.
El 25,6%, vale. Y por último, obligan a soldados a imitar el ruido de las balas con la boca para suplir la falta de munición, que es un poco de gila. ¿Lo ha votado?
El 30% de la audiencia, después de que les diéramos una pequeña pista, hay que decirlo. Y ese que os suena un poco a gila es el real. Obligan a soldados a imitar el ruido de las balas con la boca para suplir la falta de munición. Año 2015, Países Bajos, lo publica la cadena holandesa RTL. Los soldados fueron obligados a imitar el ruido de los disparos durante un entrenamiento debido a la falta de balas.
Ostras, ahora que lo dices, nosotros hablamos con un chaval de Murcia que evitó un atraco imitando la sirena de la policía.
Bueno, pero eso en fin, son habilidades y talentos sonoros que pueden tener las personas. Pero en este caso, ¿qué hacían? Es que me parece ridículo.
Es volver a la infancia, ¿os acordáis? ¿No? Cuando jugamos.
Mira, pero un momentito. ¿Quién ha hecho eso? ¡Qué bien! Muy bien, este ha sido...
Bien, aprobado.
Ese es Goyo, mira qué bien.
Sí, pollo es más del oeste.
Jugábamos así en la calle. Sí,
pero a ver, esto me parece muy chulo.
Pañón, pañón.
Sí, pero...
Eso es que ha rozado, ¿eh? No, sí. No ha dado, ¿eh? No ha hecho.
Pero claro, solamente que esté otra persona a 10 metros ya no oye nada. ¿Qué más no? Le da que haga ruido con la boca o no
o
lo
si
haga?
Si tienes un megáfono...
Y el otro te dispara también.
Piñón, piñón, eran maniobras. Yo entiendo que era un poco como para recrear el ambiente, ¿no? Que no,
es absurdo.
No estaban vidas en juego en ese sentido.
De verdad que es absurdo. Por cierto, esta cosa que hacen los chicos solamente, porque esto de ping, ping, esto lo hacen
bueno,
los
cuando
chicos.
Éramos niños. Claro, en la cumbre de la OTAN podrían aprobar esta medida. Es decir, a partir de ahora solo dispararemos...
Muy barata.
Con onomatopeya.
¿Sabéis qué ha dicho Boris Johnson?
Sería maravilloso.
¿No? O sea, sería maravilloso, Miguel Ángel. Boris Johnson ha dicho este mediodía que una mujer jamás hubiera declarado la guerra como lo ha hecho Putin. Y ha hablado, ojo... Boris Johnson, de masculinidad tóxica, que es tipo, que es un problema entre machos y es masculinidad tóxica. Boris Johnson, no lo digo yo, lo ha dicho Boris Johnson.
Eso es un debate, ¿eh?
Noticias de las cuatro. Adiós a todos.
Right.
Sí, las 4:03 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. La OTAN da luz verde a su nueva estrategia, el documento que va a guiar las políticas de la alianza ante los desafíos y las amenazas en la próxima década, entre ellas Rusia. Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg.
This shows our commitment to Ukraine's future and that our commitment is unshakable. A strong, independent Ukraine is vital for the stability of the Euro-Atlantic area.
Los aliados han anunciado además en la cumbre de Madrid que van a firmar el próximo martes en Bruselas el protocolo de adhesión de Suecia y Finlandia después de que Turquía haya decidido levantar el veto. En la primera sesión de esta cumbre ha participado también por videoconferencia el presidente ucraniano Zelensky. Insta a la OTAN a acabar con las zonas grises en el flanco este. Ha pedido también armas y financiación y en definitiva una respuesta firme de los aliados ante Putin.
¿Cuáles son los verdaderos objetivos de Rusia? La pregunta es, ¿quién es el siguiente? ¿Moldavia? ¿Los países bálticos? ¿Polonia? La respuesta es que todos son objetivos, todos son iguales.
Cambiamos de asunto. El Parlamento catalán ha convalidado este mediodía el decreto ley con el que los nacionalistas pretenden burlar el 25% del castellano en las aulas. Esquerra Republicana, Junts y los comunes han salvado la norma afirmando que no es más que un instrumento para evitar cumplir con la orden del TSJ de Cataluña. En el Parlament se encuentra Alma Izquierdo.
Esquerra, Junts y Comunes han validado el decreto ley sobre el catalán en el que se detalla que los porcentajes son inaplicables y por lo tanto no recoge el 25% de castellano que marca la justicia. Por este motivo, en esta ocasión los socialistas han votado en contra en considerar que se trata de un intento de confrontar al Tribunal Superior de Justicia. También voto en contra de Vox, PP y Ciudadanos que califican el decreto de chapuza Ana Grau de la formación naranja.
El decreto de hoy es simplemente un paso más, una chuleta más, una barbaridad, una chapuza más de un gobierno y de una gente que se creen que están por encima del bien, del mal y del sentido común.
El PP ya ha anunciado que irán al Constitucional.
La Policía Nacional ha localizado los cuerpos sin vida de una pareja, un hombre y una mujer de unos 50 años en el interior de su vivienda en la localidad sevillana de Dos Hermanas, ella con signos de violencia. Y aunque se está investigando lo ocurrido, todo apunta a un posible caso de violencia machista. Los vecinos se habían quejado del fuerte olor que desprendía la vivienda, por lo que se cree que los cadáveres podrían llevar allí varios días. Nos lo cuenta desde Onda Cero Sevilla, Juancho Fontán.
La Policía Nacional ha abierto una investigación tras encontrar este miércoles los cadáveres de un hombre y una mujer en el interior de una vivienda en Dos Hermanas, en Sevilla. De momento se desconocen más detalles sobre este hallazgo y se continúa con las labores de investigación de los fallecidos, así como de las circunstancias de las muertes. Todo apunta que podía tratarse de al menos un homicidio porque el cuerpo de la mujer presenta aparentes signos de violencia y podría haber fallecido a consecuencia de varias heridas de arma blanca. Los cadáveres corresponden a una pareja vecina de la localidad de unos 50 años de edad.
Les contamos otra noticia. Se calcula que cada año ingerimos unas 8.100 partículas de microplásticos a través del consumo de moluscos. Una investigación llevada a cabo en Tarragona ha encontrado restos de microplásticos en una amplia variedad de moluscos y los que contienen mayor concentración son las ostras y los mejillones. Belén Gómez del Pino.
Los investigadores han estudiado mejillones, ostras, caracoles marinos, berberechos, navajas y coquinas, recogidos todos de productores de la costa catalana. Los resultados de los análisis han mostrado una mayor concentración de microplásticos en las ostras y los mejillones, con hasta 2 y 3 veces más partículas que en el resto. El cálculo de este hallazgo relacionado con el consumo humano de moluscos deja ese dato de ingesta media en la población de unos 8.100 microplásticos al año. Aunque todavía faltan estudios más en profundidad sobre los efectos de estos restos en el organismo humano, ya hay indicios de su relación con enfermedades inflamatorias del aparato digestivo.
Y los deportes con Rafa Fernández.
Sigue la jornada de Wimbledon tras el arranque tardío por la lluvia. Ahora mismo en la pista central juega uno de los grandes favoritos, Novak Djokovic, ante el australiano Kokkinakis. De momento el serbio domina 2-0. En cuanto a la Armada Española, el primero en saltar a pista ha sido ya Jaume Munar ante el local Norri. De momento en el primer set empate a 2. Posteriormente en el cuadro masculino lo harán Alcaraz frente al holandés Griekpoor y Davidovich contra el checo Veselý. Mientras que en el femenino, Garbiñe Muguruza intentará a remontar el set en contra de su partido aplazado ayer ante la belga Miner. Y después de que ayer se conociera que el juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de Majadahonda hubiera admitido a trámite una querella contra el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y el jugador del Barcelona, Gerard Piqué, por los supuestos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal tras la negociación para trasladar a Arabia Saudí la Supercopa de España, hoy hemos tenido en un acto en Gran Canaria la primera reacción del presidente Luis Rubiales.
Estoy tranquilo, porque cuando uno trabaja bien, tiene que estarlo, ¿no? Y bueno, pues son 60 y tantas querellas las que me han metido Tebas y satélites que tienen alrededor, y de todas he salido muy muy bien y seguirá siendo así. Estoy de verdad muy tranquilo por esto, ¿no?
En los movimientos de mercado futbolístico, el Valladolid ha anunciado la renovación del guardameta Masip hasta 2024. La selección femenina viaja hoy a Italia, donde el viernes juega su último amistoso ante la Eurocopa de Inglaterra, con la baja por lesión de Salma Parayuelo, sustituida por Tere Abelleira.
Es todo, vuelve la información a las 5 cuando sean las 4 en Canarias.
¿Sabes qué alimentos no debe comer nunca tu perro? ¿Cómo viajar en coche con tu mascota? ¿Sabes si tu gato sufre estrés? ¿Qué hacer si tu perro muerde a otro perro? Si tienes alguna consulta sobre tu mascota, Carlos Rodríguez te la resuelve. Como el perro y el gato. Sábados a las 3 de la tarde, domingos a las 2 y media y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Deja la revisión de tu instalación en manos del Servicio Oficial de Gas Envasado de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria, incluye servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicítala en el 900-321-900, en pidetubombona.repsol.es o en la app.
Mi hermana está enferma. Dijo que me daría un empleo.
La serie que triunfa en España con casi 2 millones de espectadores.
Tu padre ha tenido un accidente.
¿Qué?
¿Qué le has hecho a mi padre?
¡Suéltale! ¿Eh? Hermanos, el domingo a las 10 de la noche en Antena 3. Y después, el momento que lo cambiará todo en Infiel.
Mérida, Patrimonio de la Humanidad. Allí comenzará el 1 de julio una nueva edición de uno de los mayores eventos culturales de Europa, el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Patrimonio y cultura se unen en una ciudad donde cada rincón destila historia. Allí se hará el programa Más de Uno en directo desde el peristilo del Teatro Romano, con el patrocinio de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Mérida. El viernes 1 de julio, Más de Uno desde Mérida, con Carlos Alsina.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Mi hermana está enferma. Dijo que me daría un empleo.
La serie que triunfa con casi 2 millones de espectadores.
Tu padre ha tenido un accidente.
¿Qué?
¿Qué le has hecho a mi padre?
¡Suéltale! ¿Eh? Hermanos, el domingo a las 10 de la noche en Antena 3. Y después, el momento que lo cambiará todo en Infiel.
Descubre la novela que nos cuentan las vidas de Isabel y María, las hijas de los reyes católicos. Dos mujeres para las que fue inevitable hacer historia. Dos hermanas para un rey, de Isabel Stewall, editada por Espasa.
Antes no podía ni moverme, que si la espalda, las rodillas. Desde que tomo Flexium soy otra. Flexium contiene manganeso, que ayuda a mantener mis huesos, y eso con los años se nota. Flexium, de Pharma OTC.
Ay, me encantan los bolsos de Latouche, y ahora tienen hasta el 50% en las rebajas del Corte Inglés. Me voy a
a regalar uno por mi cumpleaños.
Pero si fue en marzo.
Bueno, un regalo atrasado.
Del 23 de junio al 31 de agosto, las rebajas del Corte Inglés. Todo lo que quieres, por mucho menos. Hace calor.
¿Todavía no tienes plan? Llega a Las Rozas Village la Late Night Shopping. El 7 de julio hasta las 11 de la noche podrás explorar las firmas más cool, hacerte con los flechazos más buscados por menos, comer en los restaurantes de moda, sin mencionar los descuentos, hasta un 60% sobre el precio original. Este verano tu mejor plan está en Las Rozas Village, en Madrid.
Nara Seguros de Vida garantiza la tranquilidad de los tuyos. Desde solo 6,65 euros al año les aseguras con un capital mínimo de 20.000 euros si tú ya no estás. Incluye asesoramiento legal y segunda opinión médica privada para diagnósticos graves. 913-874-199 o consulta Nara Seguros en internet. Nara Seguros, se adapta a ti.
Haz el mantenimiento de tu coche en un taller de confianza. Ven a uno de los talleres de la red Esper Service Car y llévate de regalo una luz de emergencia V16. Encuentra las bases de esta promoción y el taller que tú prefieras en Madrid en la web esperservicecar.com y prepárate para disfrutar de unas vacaciones Esper.
El 13 y 14 de julio no te pierdas La Traviata de Verdi en el Teatro Coliseum de Madrid. Vive una experiencia inolvidable con una de las óperas más famosas de la historia de la música. Venta de entradas en fundacionexcelentia.org y entradas.com. Recuerda, La Traviata el 13 y 14 de julio. Música de calidad con excelencia.
¿Conoces Seniors? La mayoría de las personas mayores o con dependencia quieren vivir en su propia casa. En Seniors contamos con un amplio equipo de cuidadores y terapeutas a domicilio para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Contáctanos en seniors.com. Seniors con doble N en el 91 934 1944 o ven a visitarnos a la calle Arapiles 17. En Seniors revolucionamos los cuidados a domicilio.
Necesito proteger una maqueta con metacrilato. ¿Tú sabes dónde lo puedo encargar?
De toda la vida, en Resopal. Tienen un taller de piezas a medida donde fabrican lo que necesites. Además, puedes encontrar cubetas, bidones, vinilos, plásticos técnicos o todo lo necesario para realizar una mudanza.
Resopal, todos los plásticos. Más información en resopal.com o en el 91 327 0414.
La brújula.
Pero el gobierno sigue sin anunciar las medidas que dice haber tomado. Sigue por ahí arriba silbando su canción como si la tormenta perfecta en que se ha metido el mismo fuera cosa de otro planeta.
Juan Ramón Lucas te cuenta y te escucha.
Yo solo quería hacerles una pregunta. Este señor que tenemos por presidente puede hacer lo que quiera sin que el
no quiere rebajar impuestos ni quiere hacer nada. Y está llevando al país
a... La actualidad con rigor y cercanía. Cada tarde a las 8 y siempre que quieras en la web y en la app. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
Si tienen en casa criaturas en edad de pubertad y quieren plantear alguna pregunta a María Jesús Ceñal, lo pueden hacer porque hoy es nuestra especialista. Vamos a hablar de los críos y las crías en la pubertad, en ese momento en que empiezan los cambios en el cuerpo, ¿no? Cuando se empieza a pasar de la infancia a la edad adulta. También hablaremos con el jefe de nefrología del Hospital San Joan de Déu en Barcelona, porque acaban de hacer una operación realmente impresionante con dos gemelos, un trasplante de riñones de un mismo donante a dos gemelos que difícilmente hubieran sobrevivido, ¿no?, mucho más tiempo sin ese trasplante. Una historia de esas que nos emociona cuando la medicina es capaz de arreglar la vida de una persona, en este caso de dos personitas, ¿no?, de apenas 11 años. ¿Usted jugaba a pistola, señor Monegal, cuando era pequeño?
Sí, señora.
¿Y hacía ruidos como este? Escuché.
Yo hice la mili en Burgos, en la base de Castillo del Val, en las COES. Soy del reemplazo del tercero del 91 y ahí no una, sino varias veces tuvimos que hacer ejercicios en los cuales el fuego real fue sustituido por, por las voces a coro de toda la sección, pues os podéis imaginar, ¿no? Pam, 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 ratatá, ratatá, pam, pam. Y bueno, no solo por la escasez de material, que podría ser una de las razones, sino por un poco por sentido común, porque imaginaros en un ejercicio nocturno lo que hubiera sido dotar de munición a 20 o 30 chavales de 18 años, que en fin, algunos estaban muy, eran, digamos, especiales, ¿no?
Bueno, está bien, maravilla. Me encanta, es fantástico el mensaje. Ratatán. No, pero el ratatatatá y tatán, pum, pum, eso nos parece, ojo, de sentido común.
Sí,
no os
bien.
Digo lo que nos parece a otros.
¿Imitaban también el retroceso? Es que nosotros en la calle imitábamos el retroceso del arma.
¿Cómo era?
Claro, que se te iba el cuerpo para atrás, como al disparar, se te iba el hombro para atrás.
Tremendo. Claro. ¿Y usted, señor Monegal, hacía también eso?
Sí, claro, disparábamos con unas pistolas que no disparaban nada y entonces teníamos que hacerlo con la boca. ¡Piu, piu, piu!
Ya.
¿Y la granada de mano?
¿Cómo
quitar,
es?
Quitar la anilla y entonces...
¡Qué bueno, ya. Silbido!
Es muy bonito. Me ha gustado también mucho lo que han tocado hace 20 minutos acerca de los cuadros auténticamente falsos.
Sí.
Ah, eso es un paisaje
muy interesante. Es que el barroquista siempre plantea temas muy interesantes. Sí, sí.
Sí.
¿Tiene algo que ver con la tele que ha visto o qué?
No, tiene que ver con experiencias que he vivido yo en los entornos, por ejemplo, de Dalí.
Sí, Dalí es muy copiado.
Dalí.
Muy copiado, sí.
Bueno, cuenta la leyenda en el Ampurdán que cuando estaba en el lecho de muerte, allí en aquella casa que tenía en el Ampurdán, no me refiero por Lligat, sino a la otra, en la cama le hacían firmar lienzos en blanco.
Cuenta la leyenda.
No hace falta hacerle firmar en blanco. Y hay gente que firma exactamente igual que él, ¿no?
Ya.
En fin.
Igual es un bulo, ¿eh? Un fake, una de esas noticias
Circulan por el mundo. Dalí es falso.
Eso sí.
La punta pala, se lo aseguro.
Nos lo ha dicho Miguel Ángel Cajigal, es uno de los pintores del siglo XX más imitados, bueno, más copiados, no imitados, copiados, desde luego. No tanto como Modigliani, que es el que se lleva la palma. Ya nadie sabe cuál es el de verdad y el de mentira. Es una epidemia, como dijeron en Vanity Fair.
Sí,
pero también es muy copiado.
Pero Dalí, es un poco la democratización del arte, ¿no?
Bueno.
¿Podríamos montar en Barcelona y en Madrid y otras capitales estimables de este país una tienda que se llamara Auténticamente Falso?
Ya.
Hay copistas extraordinarios.
Desde luego, grandes pintores, sí.
Y te puedes permitir el lujo de tener un Modigliani en el salón sin ser un Modigliani, pero que cualquiera lo ve y dice, esto es un Modigliani.
Ya.
Y en lugar de costarte 7 millones de dólares, te cuesta 700.
Bueno, es que ya hay muchas casas en las que eso ocurre, ¿eh? No hace falta que nos inventemos una tienda, ya está, ya existe eso. Bueno, cuénteme qué ha visto en la tele, señor Monegal.
Ah,
qué le ha interesado.
Sí, un momento escénico el otro día, lamentablemente muy mal resuelto por parte de las protagonistas. Me refiero a ese instante delicioso que ha dado tanto que hablar a los teleanalistas, a los teleopinadores de las tertulias.
Sí.
Es esa rueda de prensa que protagonizaron las dos ministras, Isabel Rodríguez e Irene Montero, el otro día.
Después del Consejo de Ministros.
Lo cuenta admirablemente bien, además con una retranca sorda muy bien llevada. Lo cuenta muy bien Sandra Golpe en su informativo de Antena 3 al mediodía.
Vemos a los periodistas preguntándole a la ministra Irene Montero sobre lo que había pasado en Melilla, pero quien responde es la ministra portavoz, y no solo una vez, 5 veces.
Le quiero preguntar a la ministra Montero si tras ver esas imágenes comparte ese agradecimiento.
Si le parece a la ministra de Igualdad, responderé a todas las cuestiones relacionadas con la valla.
A la ministra Montero si considera necesario que haya una investigación al respecto.
Le contestaré yo a todas las preguntas.
He preguntado en varias ocasiones a la ministra Montero sobre el asunto de Melilla y no ha respondido. Entiendo que da por válida y que comparte la opinión de la ministra portavoz.
Creo que sobre el asunto de la valla y de Melilla nos hemos expresado en esta mesa y en el día de hoy, como ya lo hiciera el presidente también, en profundidad. Por tanto, no tenemos nada que añadir.
Nada, no ha habido manera,
Efectivamente. Pero escénicamente era un momento muy bueno. A ver, se ha corrido, yo he escuchado en algunas tertulias sotoboche, que algunos han escuchado por los pasillos que entre Irene Montero y la ministra Isabel Rodríguez, las dos ministras, esto lo tenían pactado. Lo que yo les tengo que decir a las dos ministras es que, además de pactarlo, hay que ensayarlo.
Ya.
Porque, claro, la imagen desde casa, la imagen, el momento escénico era tremendo. Porque un periodista preguntaba a Irene Montero, la cámara enfocaba a Irene Montero y se escuchaba la voz de otra que estaba a su lado, que era la señora Rodríguez.
Son dos personas de dos partidos distintos, con visiones distintas.
Y no, pero yo no me meto en la política. No, yo me meto en el momento escénico.
Ya.
Tenían que haber practicado el arte del ventriloquismo.
Ya.
Tenían que haber llamado a Mari Carmen y sus muñecos o al ventríloco Moreno.
Quite.
Sí. Malfario, el periodista pregunta a Irene Montero. Sí. Y Irene Montero responde moviendo los labios.
Ya.
Y la voz es la de la otra.
Usted sabe perfectamente, señor Monegal, que son dos partidos diferentes, que son socios de gobierno, que obviamente hay asperezas entre unos y otros porque tienen posiciones distintas y lo que hacen con buena razón los periodistas es buscar lo que les separa, no lo que les une, ¿no?
Usted habla de política, yo hablo de momentos escénicos. Les hubiera quedado un momento teatral delicioso.
Ya, sí, sería muy bonito. Sí, sería que hablara una y contestara la otra.
Una que moviera los labios y la voz de la otra.
Vale, usted hace broma y yo no. Perfecto. Usted hace broma y yo no.
No, yo no hago broma, yo estoy hablando del arte.
Ya.
Del ventriloquismo, que aquí lo tenemos muy bien. Quiero hacer una advertencia. Sí. A los que nos están escuchando, ahora que estamos terminando temporada. Siempre que hago, y siempre suelo comenzar con algún apunte televisivo acerca de cómo trata la tele la política o los momentos políticos, habrán advertido los que nos escuchan que normalmente hablo de La Sexta, Antena 3, Televisión Española. Fíjese que nunca saco cortes de Telecinco. De los informativos de Telecinco.
Bueno, seguramente porque la información no es lo prioritario en la cadena, no sé.
Efectivamente. Porque Telecinco, en materia informativa, desde hace ya muchos años, por lo menos desde finales del siglo pasado, Telecinco practica con la política los informativos muy planos, muy neutros. Si hay alguna pifia o algo resaltable por parte de algún ministro del gobierno, procurar no menearlo. Es una política de protección, es una política en que Telecinco, los grandes propietarios de Telecinco, como saben que están haciendo un tipo de televisión muy cafre, fíjese todo lo que está pasando. Todavía no se ha hecho el juicio de Carlota Prado, la muchacha que fue violada presuntamente en un Gran Hermano.
O sea que buscan no pisar callos.
Buscan estar siempre a tono con el gobierno que haya, el que sea. Rajoy, Zapatero, Sánchez.
Ya.
Quien esté en el gobierno, cuidado, no tocar nada, no resaltar nada, no pisar ningún callo. No sea que les cabreemos y nos vinieran diciendo que tenemos la licencia colgando de un hilo.
Ya.
Por el tipo de televisión que estamos haciendo.
¿Usted cree que un gobierno haría eso alguna vez?
Pero por eso, lamentablemente.
¿Y dónde quiere llevarme con
no,
esa
reflexión? Solamente hacía esta reflexión de que siempre cuando hablo de política saco Antena 3, La Sexta, Hola, Televisión uno, vale. Española, pero casi nunca puedo sacar Telecinco.
Avancemos, señor Monegal, que es tarde.
Sigamos. Nuevo culebrón turco en el Imperio A3Media.
No me diga, ¿más turcos?
Sí.
¿Otra novela turca?
Hermanos.
Oh.
Bueno, ¿usted por qué no la sigue?
Ya.
Usted es porque es muy fina.
Son hermanos. No.
Y no le gustan los culebrones turcos.
No me gustan.
Son cuatro hermanos.
Cuatro. Vale. ¿Y son hermanos de verdad? Hoy dentro de nada descubriremos que no
cuatro,
lo son.
Cuatro. Son dos chicos y dos chicas. Kadir, Omer, Asiye y Emel.
Vale, ya me he olvidado. Sí.
De entre 19 y 10 años. La más pequeña, Simel, se llama Emel. Son buena gente. Son chavales que saben lo que vale poderse comer una vez a la semana una manzana o una naranja. Las pasan canutas. Y de golpe, por si fuera poco, se les mueren el padre y la madre. Toma. El mismo día.
Vaya.
El paisaje es tremendo. Hay una cámara puesta cenitalmente, como en teatro, desde arriba, con una grúa, y se ve un paisaje de dos ataúdes, el padre y la madre, y los cuatro hijos...
Huérfanos allí.
Vale. Huérfanos.
Ya estoy en situación.
Despidiendo a los padres que se han muerto de golpe por culpa de un cretino y de una mala persona que es un empresario turco de la construcción. Se han muerto los dos a la vez. Y gritando, sobre todo ellas, las dos hermanas, gritando cuando ven a sus padres, a su padre y a su madre en los ataúdes.
¡No os la llevéis! ¡Os lo ruego, dejadla! ¡Mamá, no te vayas! ¡Papá, por favor, no te vayas! ¡Mamá, papá, dejadla, por favor!
Las niñas gritan, los niños no, los niños están con compostura.
Llorando, ya. Llorando desconsoladamente. No, 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 no vaya por ahí.
No, 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 no.
No vaya por ahí.
Ponle drama,
no,
ponle drama, no, señor Monedal.
No, es tremendo que pierdan a los padres en cosa de 5 minutos ya. De diferencia. Bueno, y no acaba aquí la cosa.
Hay más todavía.
Se van a su casa, una ¿sí? vez han enterrado. ¿Saben que en Turquía no ponen lápidas encima de las tumbas? Las ponen en vertical para saber el nombre, pero la lápida no está cerrada con una tumba. Hay un huerto encima, plantan plantas, hay tierra. Es muy bonito, es muy, muy vistoso. Bien, después que los han enterrado, se van a su casa, se presenta el casero y ¡ala! ¡A la rúe!
Lo mejor sería que os fuerais.
¿Qué clase de hombre eres? ¿Acabamos de enterrar a mis padres y vienes a hablarme del alquiler?
Kadir, hijo, ¿por qué gritas? ¿Qué pasa?
Te voy a decir lo que pasa, tío. Isan nos echa a la calle por deber 3 meses de alquiler.
¡Vaciad mi casa! ¡No quiero veros a ninguno mañana!
¡Fuera!
Una comedia, un vodevil, ¿eh? Esto
no, no
de los turcos.
Este es un drama tremendo. Comedia, señora Juan, sea usted sensible.
Señora Otero, si no le importa.
Perdón, señora Otero. sí. Sea usted sensible, sea usted
no,
sensible.
No, no, ¿cómo es sensible con esto?
Y ya no
dramas?
Le pongo lo último para acabar de rematar. ¿Sabe dónde tienen que ir a vivir?
No.
A un gallinero.
Ay, por favor. ¿También tiene corte de eso?
No,
no, de gallinero no.
No, porque
se van a vivir los cuatro huérfanos a un gallinero.
Le tengo que poner la gallina. En un gallinero que está en tan mal estado que solo vive una gallina.
Ya.
Solo acepta vivir en ese gallinero una gallina. Pues los cuatro hermanos allí también. Por cierto, no le había contado lo de la recepción de la OTAN y todo lo demás.
No, no me ha contado lo de la mujer de Biden, ¿eh? ¿Se refiere?
¿Sabe usted que ha comprado unas alpargatas catalanas?
Sí.
Eso sí que lo hace bien Telecinco. Manda una redactora, una reportera, a la tienda donde ha... A la célebre tienda Castañer.
Sí.
Son de Bañolas.
Sí.
Es raro que TV3 no haya resaltado este punto de catalanidad. No lo han resaltado. En cambio, Telecinco ha hecho muy bien. Escuche.
Este modelo de alpargata, no les quiero molestar, este modelo de alpargatas es el ya famosísimo modelo de la primera dama, fue el que compró, prácticamente el efecto se nota porque solo queda un par y además se llevó varios otros modelos. Todo hay que decirlo que lo pagó. Talla 37-38, estoy en lo correcto, ¿verdad?
38-39.
Está aquí con nosotros Víctor, que fue la persona que atendió a la primera dama de Estados Unidos.
Gracias Víctor, gracias Leticia. Bueno. Mira, quizá Rosa Benito tiene un 38-39.
¿Ah, están pidiendo unas gratis?
El apunto de Joaquín Prat.
Está bien.
Dice, Rosa Benito, 38-39.
Y dice que las pagó, pues solo faltaría que no pagase las zapatillas
no,
a
está
la
muy
señora
bien.
Biden.
Perdón,
claro.
Este es muy históricamente es muy oportuno este apunte. Y las pagó. Recuerde
solo
que...
faltaría.
Oiga.
No todo el mundo va a ser como Carmen Polo.
Ahí le voy.
Bueno,
ahí
ya,
voy.
Pero la gente normal paga. Oiga.
Hubo en otro tiempo otra primera dama que iba por las joyerías del barrio de Salamanca y dice la leyenda que se encabrichaba de algún collar o algún anillo y no pagaba.
Hasta mañana, señor Monegal.
Y la recepción, ¿eh? ¿Cuántas horas de pie el rey y la reina dando la mano?
Muchas.
¿Cuántos eran? 40, 50, 60, ¿cuántas horas de pie? Recuerde lo que decía el gran monárquico Antonio de Senillosa, monárquico rupestre y rural. Afortunada.
¿Qué decía?
Lo más difícil de la educación de un rey es saber aguantarse el pipí.
Ya. Pues será eso. Un mensaje de la Mutua. Hasta mañana.
Sale el tema de la conversación. Hay que